minutos y ya estamos al contacto telefónico con el doctor Enrique París, miembro de la Mesa Social COVID-19, expresidente del Colegio Médico y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Bien, gracias. ¿Y usted?
¿Cómo está usted en relación a las cifras que conocimos durante el fin de semana? ¿Está asustado? 1.400 casos un día, 1.200 casos el otro. ¿Qué estamos viendo, doctor?
Asustado no puedo estar, porque si no, estaría paralizado cuando actúo como médico, ¿no? Yo creo que estoy muy preocupado.
¿Ya?
Hay un aumento importante de los casos. Nosotros siempre dijimos que la máxima expresión del virus iba a aparecer en la última semana de abril o la primera de mayo. Así que
sí.
no es una novedad, yo lo dije muchas veces.
No es una sorpresa.
No es lo mismo hablar de meseta. Exacto, no es una sorpresa. No es lo mismo hablar de meseta. Necesitas cuando hay un aplanamiento, y eso todavía no se ve.
Uh-huh.
Y lo más probable es que esto siga aumentando hasta por lo menos el 11 de mayo, hasta el próximo lunes, una uh-huh. semana más por lo menos.
Uh-huh.
Y desde ahí en adelante quizás, porque no nada, en medicina nada es certero, podría haber un comienzo de aplanamiento o de estabilización de la diseminación del virus para después comenzar a bajar. Porque es lo que ha ocurrido en otros países que nos llevan la delantera de por lo menos un mes.
Ya.
O más. España, Italia, en fin. China con mayor razón, mucho más. Entonces,
o sea, usted está calculando, perdón, 15 días en que vamos a ir para arriba.
O sea, yo creo que ya llevamos 4 días para arriba.
Sí,
así que
hasta el 11 de mayo.
Día, claro, yo calculo que hasta el 11 de mayo con una cifra absolutamente aleatoria, porque, como yo le decía aquí, no hay cálculos seguros. Las
uh-huh.
cifras que, las curvas, de hecho al comienzo fueron mucho más catastróficas, se pronosticaban mucho, mucho más casos,
sí.
No ha sido así, pero igual hay que estar muy preocupado porque, por un lado, yo creo que la población no ha tomado conciencia real de la peligrosidad del virus y siguen sin cumplir las cuarentenas o las medidas de protección, el distanciamiento social, en fin. Y por otro lado también es obvio que ha habido un aumento en el testeo y este cambio que se produjo con el testeo para pacientes asintomáticos
¿sí?
también produjo un aumento, pero no es un aumento tan significativo. Aquí
uh-huh.
evidentemente que hay una mayor circulación viral, eso es claro con las curvas que hemos tenido en los últimos 3 días. Y no sé cuánto vamos a tener hoy día, seguramente sobre 1.000 también.
Sí, nos imaginamos también de aquello, entonces eso es el susto que uno tiene, ¿no? Cada vez que ahora el gobierno habla en esa reunión, en ese comunicado que da al mediodía. Doctor, sin embargo, las tasas de mortalidad siguen, ¿cómo las ve usted? ¿Cómo las está observando?
Sí, tiene toda la razón. La tasa de letalidad es bajísima en Chile, es 1.3. Tuvimos menos, pero en este momento es 1.3 y a medida
¿ya?
que aumenta el testeo, aunque parezca curioso, Mónica, cuando tú haces más test, por una fórmula matemática, solamente la tasa de letalidad baja. Es por eso que compararse con otros países que tienen muy poco testeo es inoficioso. Es mejor que nos comparemos con nosotros mismos y no estar discutiendo con otros países.
Uh-huh.
La tasa de letalidad de Chile es una de las más bajas, bajísima. Y la cantidad de test que ha hecho el país son 206.218 test hasta el día de ayer. Y eso da una cantidad enorme de test por millón de habitantes. Entonces, en Latinoamérica somos lo que hemos hecho más test. Cuanto más test haces tú, más diagnóstico haces. Y yo creo que hay que aumentar incluso el número de test. En los hogares de ancianos, en las ITs, en las cárceles y sobre todo entre el personal de salud. O sea, tenemos que seguir haciendo más reacción de polimerasa en cadena.
Más test, dice usted.
De todas maneras. Además,
¿a qué tasa tendríamos que llegar de test? Porque eso hay también.
Ojalá 14.000 test diarios, entre 10 y 14.000. Ayer se hicieron, o sea, el último informe hablaba de 7.000, pero el día anterior habían hecho más de 9.000 test. Hay que acordarse que nosotros comenzamos a trabajar con un solo laboratorio.
Sí.
Y en este momento hay más de 59 laboratorios trabajando a lo largo de todo Chile. Y eso, desde mi punto de vista, es un éxito. Incluso la industria salmonera se sumó a los test, aportó su maquinaria y también las universidades. Entonces, yo creo que se ha hecho un esfuerzo enorme. Y no es inocuo hacer el test, ¿verdad? Los tecnólogos médicos también ahí corren peligro, porque si no se maneja bien, no se puede contagiar. Por lo tanto, es un trabajo enorme que se ha hecho desde ese punto de vista.
Ya, entonces usted dice, hay que llegar como mínimo, o sea, o sería ideal llegar a los 14.000 test diarios, vamos recién entre 7.000 y 9.000. ¿Qué otra cosa debería hacer el gobierno? Yo lo que quizás hay muchas críticas en relación a esta llamada retorno a la normalidad, que quizás fue hecho con demasiado, muy adelantadamente al pic del contagio, porque si bien es verdad que las consecuencias económicas se están viendo que son brutales, al parecer no es muy compatible una cosa con la otra, ¿o sí, doctor?
Yo creo que la frase o el título de esa de ese llamado fue inadecuado. Fue un viernes en la tarde, nosotros el viernes hasta la 1 o 2 de la tarde habíamos estado reunidos en la mesa social y nadie nos dijo nada. Entonces, yo creo que hablar de retorno a la normalidad fue un error, que además fue mal explicado. Nosotros se lo dijimos en la mesa social, no estoy criticando desde fuera, como dijo el rector Peña ayer en su columna.
Ya.
El cambio que se hizo al concepto de retorno seguro me parece mejor. Y es un retorno seguro programado, no es un retorno seguro de la noche a la mañana. Iba a ser por etapas y con mucho cuidado de las personas. El retorno seguro significa que la gente que va a ir a trabajar tiene que estar con distanciamiento, con mascarilla, con alcohol gel o con lavado de manos. No pueden ir las embarazadas, no pueden ir las mamás que tienen que cuidar niños, no pueden ir los adultos mayores, no pueden ir a trabajar la gente que tiene enfermedades crónicas. O sea, fue mucho mejor explicado, yo creo, en la segunda etapa, la segunda explicación llamada retorno seguro. Y después comenzarían los privados y después, en junio, y eso lo conversamos con el ministro de Educación, en junio o más, los estudiantes. Y para la vuelta de los estudiantes, Mónica, es fundamental contar con el apoyo y el visto bueno, diría yo, de los alcaldes. No se puede mandar a los niños al colegio sin contar con el apoyo y visto bueno de los alcaldes. Entonces, es una cosa muy lenta, y yo creo que tiene que hacerse muy preparadamente. Es lo mismo que cuando se dijo bloqueo total, el lockdown y qué sé yo, no era cosa de hacerlo así a tontas y a locas, hay que irlo haciendo lentamente, y hay que explicarlo muy bien. En estas épocas de pandemia, y por eso mismo que hicimos un documento sobre la salud mental, en esta época de pandemia la gente también tiene efectos sobre su mente, entonces no es fácil explicar.
Doctor, entonces, ¿cómo hacer que la gente entienda? Porque el tema es que el gobierno ayer estaba indignado diciendo que esto era un tema también de responsabilidad personal, porque claro, uno dicen, o sea, yo me imagino que un adulto entiende que, a ver, hay graves consecuencias económicas, que la gente se está quedando sin empleo, tiene que volver a trabajar, pero tampoco se quiere contagiar, pero sin embargo uno ve fiestas en Maipú de 400 personas que les da lo mismo, uno ve La Vega, la gente una encima de la otra, sin mascarilla, da igual, a la gente incluso se molesta si uno le dice, ¿dónde está tu mascarilla? ¿Qué hacer para que la gente comprenda?
Yo creo que hay que ponerse un poco más estricto con las medidas de contención o de mantención de la cuarentena. O sea, yo creo que dejar con arresto domiciliario a una persona que organizó una fiesta con 400 personas, quizás a cuántos habrán infectado.
Sí.
Porque seguro que había mucho asintomático ahí. Ustedes han visto que de 4 o de 5, 4 pueden ser asintomáticos y esos también infectan. Por eso es que se está testeando. ¿Cuántas personas asintomáticas que portaban el virus había ahí? Eso se va a diseminar, pero enormemente, porque una persona además contagia a 2.6 personas. Entonces van a llegar a su casa, o ya llegaron, contagiaron al abuelito, contagiaron al papá o a alguna persona enferma. Vamos a ver las repercusiones en Maipú en unos días más. Además, estoy muy preocupado por el tema de la cifra de aumento, porque esto va a aumentar la cantidad de pacientes en UCI y en UTI y en ventilación mecánica. Y eso no es instantáneo. Cuando tú tienes un alza en los casos, como la que ocurrió en estos 2 o 3 días, en 10 o 12 días más vas a tener un alza en la ocupación de camas y en el uso de ventiladores mecánicos. O sea, va a venir una sobrecarga mayor para el personal de salud que ya está obviamente agotado y estresado.
¿Y este pic de aumentos del virus no se remonta también a gente que se haya contagiado 15 días atrás? Estoy pensando en la Semana Santa.
Bueno, es así, porque el periodo de incubación de este virus es de 14 días aproximadamente, claro. Entre 5 y 14 días, así que tienes toda la razón.
O sea, puede haber sido la cantidad de gente que salió en Semana Santa, aunque este fin de semana salió más gente todavía, la que genera este pic. Entonces podríamos pensar que en 15 días más va a haber otro pic por la gente que salió este fin de semana largo.
Sí, sería una buena forma de comprobar, digamos, esa teoría, pero puede ser exactamente así. Y eso ojalá que haga reflexionar a la gente, o sea, cuando se le dice que no salga. Es lo que pasó en Temuco, Mónica. Acuérdense que en Temuco hubo más permisos que en la región metropolitana. Más permisos para salir a hacer cosas que la gente no entiende que acá. Entonces, afortunadamente ahora sí hay una reducción. Y además hay ejemplo positivo. La ciudad de Osorno, como lo dijo el ministro, ha demostrado que cumpliendo bien bajó la cantidad de infectados, bajó enormemente, y salieron de la cuarentena. Entonces, hay ejemplos positivos a los cuales podemos seguir. En Punta Arenas también está bajando la cantidad de pacientes infectados, afortunadamente. En otras ciudades chicas ha pasado lo mismo. En otras ha aumentado. En Arica también está bajando. Pero en Antofagasta, lo que se hizo ayer, el cambio con la cuarentena en Antofagasta y en Mejillones, me parece, es porque había aumentado enormemente. La gente no se cuida. Yo hablé con los médicos de Antofagasta, me decían, aquí la gente anda en la calle como si nada, como si todo estuviera normal. Y ahí ven las consecuencias.
Sí. Doctor, y se nos va acabando el tiempo, pero le quería preguntar si usted, porque viene ahora el frío, esa es por una parte una de mis preguntas, ¿qué va a pasar con el frío? ¿Cómo puede reaccionar este virus con el frío y los contagiados? El otro tema es que hay mucho, el virus está avanzando hacia las zonas más vulnerables de Santiago, que es el principal problema que hay, donde hay mucho hacinamiento. Yo no sé si la cuarentena es lo mejor hacerla en hacinamiento, sobre todo con el frío, y que va a aparecer la influenza también. Entonces, ¿qué hacer con toda esta cantidad de variables?
Bueno, eso lo hemos conversado en la mesa social COVID-19, porque los alcaldes están muy preocupados de eso, el alcalde Delgado insistió en eso, me parece que el alcalde de Independencia también insistió mucho en eso. Esa gente no puede permanecer en esos hacinamientos, no solo en los CIT incluso son mejores que esas enormes casas antiguas que las dividen y que hay, no sé, 80 familias, eso es terrible, porque ahí se van a enfermar todos. A esa gente hay que sacarla de ahí, hay que llevarla a hoteles o a residencias sanitarias, que se llaman, y además de eso hay que hacerle test para aislarlo rápidamente si es que son positivos. Eso
¿lo está haciendo bien el gobierno eso?
Bueno, comenzó a hacerlo ahora, con la ayuda de los alcaldes. Yo veo también un giro ahí. Yo creo que hay mucho más cercanía con los alcaldes y yo también me he dado cuenta que tienen el manejo, digamos, de la realidad social local, así que hay que hacerle mucho más caso. Y hay que hacerlo sí o sí. Yo creo que ese es un caldo de cultivo enorme, igual que los hogares de ancianos. Los hogares de ancianos tienen que ser testeados todos y el personal también para sacarlos de ahí en el caso que haya otro foco. Con respecto a los virus del invierno, ahí yo tengo una teoría propia. Usted me entrevistó muchas veces con el tema de influenza.
Sí.
¿Se acuerda que siempre cuando aumentaba la influenza y permanecía alta, de repente, pum, aparecía otro virus, el sincicial?
Sí.
Comenzaba a bajar la influenza. Subía el sincicial, aparecía el adenovirus y comenzaba a bajar el sincicial. Eso lo dije el otro día como una teoría, no como una certeza. Pero como aquí estamos en invierno y en el hemisferio norte estuvieron en primavera cuando ocurrió esto, en primavera, bien digo, a lo mejor el comportamiento va a ser diferente acá, no sé. Pero el frío obviamente favorece la entrada del virus al aparato respiratorio. Entonces, ahí es un albur. Es un virus nuevo, nadie sabe mucho, llevamos 5 meses o 6 meses de circulación viral, por lo tanto va a ser una experiencia importante para poder tener más información para el próximo año porque el virus va a seguir circulando.
Así es. Bueno, doctor, muchas gracias. El doctor Enrique París conversando con nosotros esta mañana aquí en Duna en Punto. Le agradecemos su cortesía de conversar con nosotros tan temprano en la mañana y explicarnos todo lo que está ocurriendo. Que esté muy bien. Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias.